Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez con mi co-host, el Paul González Mangual. Paul, ¿cómo estás, mi hermano?
Dímelo, tengo hambre. Tengo hambre. Hace tiempo no lo decía en el podcast, pero ahora mismo tengo hambre.
¿Sí?
Oye, ¿qué me vas a invitar a comer, chico? Tírate algo. Hoy es sábado, estamos grabando un sábado. Tengo la tarde abierta.
A la 1:30.
Ponte para lo tuyo.
Ah, pues mira, chico, vamos a
hacer este tiempo. Estás tímido. Oye, y tengo que decirlo aquí. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir a un restaurante que tú me recomendaste en la calle Loíza.
Buenísimo.
Bueno. Uh-huh. No, eso es para repetir.
De verdad.
Pero la próxima me invitas tú.
Mira qué clase de fresco eres. Es un fresco, de verdad que sí. Mira, un saludo a los muchachos de Dachi en calle Loíza, a Gabo, el dueño, y a Héctor, su chef. Así que bien rico, ¿verdad? Ramen, oriental, bien cool, bien cuidado, bien lindo. Así que, pero te invité, Paul. Para
reír. Ah, ok. Sí. Claro que sí, caballito, claro que sí.
Mira, Paul, hace un tiempo atrás, cuéntame. Nosotros traímos a los muchachos del Grifo, ¿te acuerdas? De hablar de pues, su negocio, su restaurante, el concepto de ellos bien vegano, pero después de casi, ¿cuántos? 160 y pico de episodios, no hemos tenido a nadie que nos hable de las dificultades o de ser vegano. Y, oye, preséntala tú, que tú sabes más.
Mira, hoy tenemos una persona que ella no lo sabe, pero lo teníamos en nuestra lista de invitados que queríamos desde hace tiempo.
Sí.
Porque para nosotros es bien importante en este podcast, uno, que haya inclusión y que haya representación de mujeres. Eso para nosotros siempre lo hemos dicho y siempre tratamos de tenerlo. Y dos, de todos los temas diferentes. Nosotros comemos de todo. Uh-huh. No importa si es animal, si es vegetariano, pesquetariano, vegano, bueno, malo. Siempre probamos. Pero hace tiempo que queríamos tener esta conversación y el tema siempre, el destino, el universo los pone en el momento que tiene que estar.
Sí.
Y tengo que decir que Perla Alessandra, que es la invitada que tenemos hoy, me dio la oportunidad de ser columnista de una guía gastronómica en el país, bien importante, que es Sabrosilla Puerto Rico, del periódico Metro, hace unos años atrás. Ella, lo hablaremos más adelante, pero fue la que lo engendró, fue la editora, fue la que lo puso en el lugar donde está en el día de hoy. Y ella es muchas cosas, entrenadora personal, tiene muchas destrezas, habilidades, y tiene una... Y ella es very proud, es vegana. Y esto es un tema que pues, nosotros queremos indagar más y queremos discutir más, no porque se está poniendo trendy, sino porque entendemos que es un pilar bien importante de nuestra gastronomía.
Claro.
Así que bienvenida, Perla Alessandra. Qué bueno tenerte aquí.
Hola, gracias por la invitación. Un placer. Te conozco, obviamente, a Pablo, conozco de Sabrosía. Una oportunidad excelente, tanto para ti, como dices, pero también para mí, porque ahí fui dándome, tuve ese reto como periodista de, siendo vegana, ¿cómo voy a hablar de gastronomía?
Ajá.
Así que yo creo que eso fue una escuelita para mí y aprendí tanto que hoy siento mucho, estoy bien agradecida de esa oportunidad.
Qué chévere, ¿no? Bienvenida, Hablemos de Comida. Mi hermana es vegana hace, no sé si 10, 12 años ya, y siempre, excelente, siempre me está diciendo, Oli, este restaurante nuevo de vegano, tienes que ir. He ido a muchos soft opening de restaurantes con ella y he aprendido mucho sobre el producto, porque era un misconception, tú sabes, era como que, diablo, es comida como que aburrida, siempre sabe lo mismo, pero ya no se puede decir eso, ¿sabes?
Y era el mismo menú.
Ajá.
El mismo menú, ensalada de grano.
Exactamente.
Así que, Dios mío.
Diablo, sí.
Y tofu sin sabor.
Ensalada de grano, en wrap, en pizzas, en sándwiches, es como que, ok, ya basta.
Qué bueno, pero bienvenida, Hablemos de Comida y hablar un poquito sobre tu vida y conocerte un poquito más.
Mira, Perla, ¿cómo empieza? Pues tu profesión principal es periodista. So, ¿cómo tú empiezas en este mundo del periodismo y cómo es que terminas en una guía gastronómica completamente online dentro de este periódico internacional donde ya estabas trabajando. Cuéntanos un poquito de ese bagaje, porque muchos de los que nos están escuchando o te conocen, o si no te conocen, tú escribiste de sus negocios, o si no, pues tienen que haberte visto porque fuiste una parte o eres una parte importante de la industria gastronómica y de lo que ha pasado en los últimos años.
Mira, yo creo que fue bien raro en parte porque yo llevo desde el 2015 en los medios de comunicación, he trabajado en radio, en televisión, obviamente prensa escrita, que es lo más que me apasiona, me considero una escritora, y usualmente la experiencia que tenía no tenía que ver nada que ver con la industria, nada culinario, sobre todo porque soy vegana y era como un poquito difícil, ¿verdad? Para mí, yo me había puesto ese límite, mis pensamientos decían, yo no puedo hacer eso. Y básicamente mi experiencia, yo tengo en secciones como entretenimiento, he trabajado derechos humanos, ahora estoy trabajando salud mental, para que veas cuán curioso, ¿verdad? Uh-huh. Y de momento se me da la oportunidad, después que pasé por todas estas ¿verdad? Plataformas. Gané, de hecho, antes de graduarme, una beca de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Soy la única puertorriqueña que se ha ganado esa beca como estudiante. Así que ahí tenía otros temas también.
Es brutal.
Y después de todas estas oportunidades, un día pues me escriben del periódico Metro, una amiga y quien fue mi profesora también me recomendó. Y me escriben para el periódico Metro, pero yo juraba todas estas que yo iba a hacer, pues prensa tradicional, o sea, hard news, como se llama, pero me hacen la entrevista y todo, y me dicen, no, que es una plataforma, que no es lo que es ahora Sabrosía, obviamente, uh-huh. que queremos que sea así, así de comida. Cuando me dicen comida, yo puse los ojos como platos y dije, ah.
Ajá.
Yo pensé, cuando yo salí de la entrevista, dije, yo no voy a aceptar esto, no lo voy a aceptar.
Pero pues ellos sabían que eras vegana. Ellos sabían que eras vegana.
Yo no sabía que era vegana hasta que yo me senté y les conté. Pero te juro que me dicen comida y yo rápido me puse la barrera. Yo dije, no, porque yo soy vegana. Así mismo dije dentro de mí, porque yo soy vegana y no voy a poder con eso. Y cuando salgo de la entrevista dije, yo creo que no. Que no me llamen. Yo decía, que no me llamen. Creo que no me va a ir bien. Me eligen. Y el primer día me dice, mira, esto va a ser una plataforma de videos de comida. Ellos desde Metro Chile suministraban los videos, yo tenía que editarlos, poner las recetas, etc. Pero me dicen, queremos que de eso lo hagas más criollo. Le dejé ese giro porque es una página web, no es solamente una sección de Facebook, por decirlo así, uh-huh. o de alguna otra red social. Y yo vengo y pensé y dije, wow, pero ¿qué puedo tener como referencia? Vi muchas páginas de gastronomía de Estados Unidos y ninguna tenía como una sección en particular que fuera de reportajes enfocados en pequeñas empresas, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos en uh-huh. Puerto Rico, de estos claro. comerciantes que quieren salir hacia adelante a través de la gastronomía. Y yo dije, pues eso yo voy a hacer. Vamos a hacer una página web que va a ser como una plataforma como tiene cualquier periódico, en donde vamos a tener temas de actualidad, vamos a tener reportajes, vamos a tener secciones enfocadas también en la coctelería, que es tan importante, y no sabía de ella hasta que tuve esta oportunidad. Y así sucesivamente se fueron creando, las fui creando, las categorías. No me gusta hablar como que yo las fui creando, pero en verdad lo hice yo.
Uh-huh.
Y hasta lo que hoy es la página que tanto... Yo digo, cuando yo renuncié al periódico, yo dejé a mi hijo. Porque era como que, o sea, yo vi cuando era nada hasta que se fue desarrollando y fue como que, wow, dejé a mi bebé, pero ya mi bebé pues es otra cosa, mucha gente lo conoce. Y yo creo que una vez me preguntaron para el Día del Periodista, Metro hizo una edición especial de qué tú contribuyes a través del periodismo. Y lo que uh-huh. yo pensé era, wow, yo estoy haciendo periodismo culinario, por decirlo así, de gastronomía. ¿Qué puedo decir? Yo lo que dije fue que es una plataforma en la que le puedo dar la voz a esos que están echando hacia adelante para, con 100%, su negocio. Claro. Y quizás las personas no lo conocen y a través de esta página pueden conocerlo, puede llamar a esa audiencia que venga, mira, estoy ofreciéndote este producto.
Claro.
Así que eso fue mi relación con el periodismo y cómo llego a esta escena culinaria que no sabía absolutamente nada. Al principio me dio mucho miedo, te lo juro, y dije, ay, Dios mío, que tengo que ir a probar. No, yo soy vegana, no la carne. Afortunadamente Metro tiene, y ahora quien está dirigiendo la página, Lynette Santiago es una periodista excelente que tiene muchos años en el tema de gastronomía, y ella sí fue esa partner que siempre estuvo conmigo, y tanto las noticias impresas que salen en el periódico se publicaban en Sabrosía, como las digitales pues también pasaban al impreso, uh-huh. Y creo que ella también fue bien parte importante y sigue siendo una parte bien esencial de Sabrosía.
Como parte de ser editora y ser parte de una plataforma así, te invitan a muchas actividades, a muchas conferencias de prensa, y cuando estamos hablando de o lanzamientos de restaurantes, soft openings, y obviamente como es restaurante, pues va a haber comida, pero hay unos menús ya prehechos. Tú que tienes esta, ¿verdad? Que eres vegana, ¿cómo era ese proceso mental para ti? No solamente cuando te invitaban, sino cuando ya estabas allí.
Bueno, a mí me hacían la invitación. De hecho, mi editora, yo era la periodista en todo caso, ¿verdad? La editora me daba las invitaciones. Mira, que tienes que ir a tal sitio. Y yo a mi mente ese día estaba cogiendo, yo no quiero ir. Y solo por el miedo a que yo fuera quizás al lanzamiento de un menú y tuviera que decir que soy vegana y le tenga que hacer o
cambiarle
crear
todo.
Sí, o sea, yo me sentía súper incómoda. Yo no quiero que ningún ser humano se sienta mal por, ¿verdad? Por mis decisiones. Así que el proceso mental era bastante fuerte. Era como que, wow, yo no quiero ir. Me ponía todas estas barreras, pero cuando estaba allí me daba cuenta. Yo lo hablaba también previamente con los relacionistas de la mayoría de estos negocios. Y cuando estaba allí, pues trataba de actuar normal, obviamente las preguntas, pero ¿por qué? ¿Qué es eso que te dieron a ti? Y yo, ay, Dios mío. Pero se adaptaban. ¿Y sabes qué es lo más que me gustó de toda esta dinámica? Que si yo considero que si tú eres un profesional, trabajas en lo que haces, ¿verdad? La comida o un cóctel, qué sé yo. Si tú realmente eres profesional, tú vas a saber cómo complacer, cómo darle ese gustito a esa persona. Claro. Todos los paladares son bien diferentes. Así que yo creo que yo era un reto andante para todos estos chefs. Y mira, siempre venían con una opción. Mira, te traje esto y esto y esto. Con esa cosecha, a lo mejor de temporada, mira, te hice esto. Así que para mí fue entre el miedo a luego ver el resultado y yo decir, ok, yo soy el reto. Yo creo que cada vez que yo iba a un lanzamiento de un menú, decían, ay, no, ya viene la periodista esta para acá, chaval.
Pero ¿realmente tú crees que la hayan tomado así? Porque hace, y tú me puedes, ¿verdad?, ser más certera con esto, pero quizás hace 10 años atrás, uh-huh, era bien difícil en muchas ciudades, especialmente en San Juan, tener estas restricciones alimenticias, por decirlo de, uh-huh, esa forma, uh-huh, era bien difícil. Ha cambiado, ha evolucionado. Como dijo Orly fuera del aire, el veganismo era aburrido, ¿verdad? Sí, la de esta culinaria era aburrida. Pero, sin embargo, al estar, tener un mollero detrás, porque tener esa plataforma detrás, tener, uh-huh, que complacerte, pero también estaba retando al chef. Uh-huh. So, no te podían hacer sentir mal, no te, uh-huh, podían hacer sentir como un outcast, como muchas veces ha pasado con esto. ¿Cómo tuviste esa evolución en la respuesta de la industria y de las personas alrededor? O sea, ¿te trataban diferente o te empezaron a tratar, lo normalizaron? Es lo que quiero decir, ¿lo llegaron a normalizar en algún punto?
Yo creo que lo llegaron a normalizar, y no de parte de los chefs, más, ¿verdad?, de quienes asistían a estos lanzamientos, blogueros, periodistas, fueron adaptándose diciendo, ok, sí, este movimiento del veganismo es algo real, es algo que se ha llegado, ¿verdad?, a sumar a la plataforma, a la industria de la gastronomía en Puerto Rico, y se fueron adaptando. Pero sí, en cierta parte al principio, a mí me incomodaba el hecho de tener que yo, pero mira que tú estás comiendo ahí, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué esto no está en el menú? Uh-huh. Hasta que poco a poco, ¿verdad?, llegaba a los sitios y ya era, ellos se identificaban, ah, es que ella es vegana. Así que, ajá, yo creo que no era más de parte de los chefs, sino era más en parte de quienes asistían a estos lanzamientos.
Yo escuchando a Perla, y yo estoy al otro lado porque yo estoy en la parte del restaurante, ¿no? Yo cuando se escucha o vamos a hacer un tasting o se va a hacer, ¿verdad?, alguna presentación, y vienen este tipo de reporteros, pues uno trata de, ok, ¿quiénes vienen? Ok, pues vamos a hacerle algo, vamos, claro, a hacerle algo bien chévere. Claro. Entonces, cuando dicen alguien vegano, pues ya antes era como un shock, ¿sabes? Varios años atrás, como que, ah, rayete, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes, ahora ya lo estamos pensando desde el principio cuando vamos a hacer un menú, ¿entiendes? Así que ya ha evolucionado, tú sabes, definitivamente, aunque yo sea que mi concepto directamente no sea enfocado a los veganos o a vegetarianos o a todos los demás, pero sí estamos ya pensando qué opciones tenemos porque sabemos que vienen, sabemos que los vamos a tener, ¿sabes? Antes que sea un, ay Dios mío, un corre y corre, pues ya tenemos las opciones, así que definitivamente ha crecido, ha ampliado ese pensamiento
Y te cuento una anécdota, y no desde el periodismo, sino pues, ¿verdad? En mi vida personal, una vez yo estaba de chinchorreo, ¿verdad? Como le llaman por ahí. Entonces yo fui a un sitio, no sé dónde era, pero era bien lejos. Entonces yo no quería decir que yo era vegana porque no me gusta incomodar a la gente, como digo, con mis decisiones. O sea, uh-huh. Eso es mi estilo de vida, no me gusta que si yo veo algo que es vegano, yo lo elijo por mí. No tengo que decir, mira, yo soy vegana.
Claro.
Entonces estábamos en un chinchorreo y alguien de mis familiares dice, no, que ella es vegana. Y el mesero dice, aquí lo único vegano es el pasto. Si lo quiere, que se lo coma. Y eso fue como que... Hoy día yo puedo ir a un chinchorreo, puedo decir que soy vegana y no me siento incómoda como me sentí en aquella ocasión.
Claro. ¡Wow! ¡Qué forma!
Hay una concepción tan errónea de algo que no debería estar. Digo, y hay muchos temas sociales que son de la misma forma o posiblemente de la misma forma, pero yo me alegro que haya cambiado tanto. Yo me alegro que te puedas sentir cómoda diciéndolo y siéndolo. Porque... Uh-huh. Uno no nace vegano, ¿verdad? Uno no nace y hay razones detrás de... Hay muchas razones y hay razones que envuelven todas esas razones. Uh-huh. Ya sea por... Y vuelvo y te digo, seguimos aprendiendo, pero hay una parte del veganismo que es por la salud. Claro. Hay otra parte que es por la conciencia animal. Uh-huh. Hay otra parte por la conciencia ambiental. Hay otras razones más, pero hay otras personas que es por todas las razones anteriores.
Claro.
Uh-huh. Y entiendo que tú eres por todas las razones anteriores, pero hay una en específico que fue la que te movió hacia tener este tipo de estilo de vida, que si te sientes cómodo y nos puedes contar un poquito de cómo fue que llegas a esta parte.
Pues mira, como tú dices, uno va creciendo también en conciencia y uno se va dando cuenta que si soy vegana puedo hacer esto y esto y esto. Estos son todos los beneficios. Y hoy yo puedo decir que soy vegana por todo. O sea, es una decisión que tengo un estilo de vida en el cual pues sé que tengo mayor conciencia ambiental, mayor ética, ¿verdad? Porque yo digo, siempre veo que no quiero estar por encima de un ser, que somos iguales ante todo. También por la salud, etcétera, muchas, muchas alternativas. Pero inicialmente yo encontré el veganismo luego de pasar una situación muy difícil en mi vida. Tuve anorexia y bulimia. Y a través de esta anorexia y bulimia, comenzando con la anorexia, cuando tenía solo 19 años, yo estaba bien obsesionada con todo el fitness. Yo llevo entrenando casi 13 años, pero sumamente obsesionada, al punto de que yo eliminé los carbohidratos de mi vida, porque eso es lo que yo veía en las redes sociales. Claro. Si tú eliminas los carbohidratos, vas a lograr tus metas físicas. Pues yo empecé a hacer eso hasta que me fui creando un trastorno mental, ¿verdad? Un trastorno de la conducta alimentaria, al punto de que en una temporada de mi vida entrenaba 2 veces al día y me comía solo una manzana.
¡Wow!
Una manzana, al punto que luego elimino la manzana porque para mí era carbohidrato y eso me iba a hacer, entre comillas, engordar. ¿Qué sucede? Yo estaba tan profunda, metida en todo esto, que yo traté de buscar ayuda, no veía solución. Ya era incómodo que la gente me estuviera diciendo, ay, pero ¿por qué tú estás así? ¿Tú estás enferma? Uh-huh. Yo estaba enferma, mentalmente estaba muy enferma, nadie me entendía. Vivir con este peso de que no eres suficiente. Yo dije, bueno, si nadie me ayuda, voy a tener que salir yo. ¿Era eso o me iban a internar en un hospital psiquiátrico? Yo dije, pues lo voy a hacer por mí misma. Y un día, casualmente en Instagram, las mismas redes sociales que me llevaron a dejar de consumir carbohidratos, me hacen encontrarme con una etiqueta que decía así, veganismo. Y yo pensé que esto era una religión, y esto lo cuento siempre porque me dio mucha risa. Ay, ¿qué religión es esa? Pues busco en Google y encuentro que es una, ¿verdad? Una alimentación, o sea, un estilo de vida basado en plantas, por esto y esto y esto. Y yo, ay, qué raro. Y cuando veo, obviamente el consumo de carbohidratos en el veganismo es mucho más alto de lo que yo estaba haciendo.
Claro.
Así que para mí fue un shock y era como que, ok, pero esto es un reto que te va a costar. Pues yo dije, mañana me voy a levantar y yo no voy a consumir ninguna de las cosas que lo que consumía, ni las manzanas, ni las claras de huevos que estuve comiendo, pechuga, nada. O sea, todo mi dieta estaba basada, o mi régimen alimentario, en proteína animal. Uh-huh. De que yo desayunaba claras de huevo, almorzaba pechuga, nada más. Esa era mi comida al día, hasta que, como dije también, una manzana al día, una locura. Pues al otro día yo me levanto y dije, ok, ¿qué voy a comer hoy? Porque no tengo nada. Así que, ¿qué comí ese día? Fresas, uvas. No comí nada más.
Wow.
Fui buscando y buscando, me topo.
Perla, pero físicamente, ¿cómo te sentías físicamente?
Mal. Yo estaba mal, fatigada, y con todo eso quería entrenar dos veces.
Wow.
¿Y tenías la energía para hacerlo? ¿De alguna forma tenías la energía?
Yo no creo que tenía la energía en aquel momento, pero yo me obligaba. Y eso era lo peor de todo. Yo torturaba a mi cuerpo.
Okay.
Oh,
era como un cadáver andante. Y yo hablo de esto ahora y me duele, porque es como yo llevé mi cuerpo a este punto, solo porque para sentirme bella ante la sociedad, para sentirme que en éxito conmigo misma, cuando realmente no era un éxito.
Claro.
De hecho, yo tuve, hay una persona muy famosa, no voy a mencionar el nombre, pero que era mi amigo en aquel momento, y me dijo una vez como que nosotros tuvimos una discusión por este tema. Y me dijo, yo escribí una canción y cuando tú te mueras, yo te la voy a cantar.
Wow.
Yo no sé dónde está la canción, siempre busco en la radio a ver si tiró la canción, nunca la ha publicado. Pero a ese punto de que él me dijo, mira, tú me preocupas, de verdad, o sea, lo que estás haciendo contigo, y yo, eso es problema mío. Bueno, cosas de la vida. Entonces, pues así buscando más para ver qué era, me encuentro con un documental, que ese documental, yo no era animal lover en aquel entonces, se llama Terrícolas. Ese documental a mí me ha chocado tanto, en el sentido de que cómo yo soy cómplice de esta explotación animal que lleva a que las industrias tengan millones de dólares mientras personas están sin comer, cientos de animales están muriendo, el ambiente uh-huh. está siendo explotado.
Uh-huh.
Y pues dije, ok, lo voy a hacer de lleno. Y seguí así hasta que empecé, ¿verdad? Empecé, como digo, de la parte de salud para estar mejor, para poder superar ese miedo a los carbohidratos, a llegar entonces lo que hoy es mi ética y mi respeto hacia todos. Uh-huh. Claro. Claro.
Qué interesante.
Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque, como lo digo, yo he cambiado mi estilo de vida mucho. A mí, yo viajo para comer, me encanta comer, como de todo, absolutamente de todo, o lo pruebo por lo menos aunque sea una vez. Pero he cambiado mucho mi estilo de vida por todo lo que han mencionado. Uh-huh. Por la parte de la salud, lo he cambiado por la parte de no ser parte del problema a nivel mundial que hay, ¿verdad? El maltrato animal, el maltrato del medio ambiente. Y aunque no he dejado de comer 100% el consumo animal, lo he bajado drásticamente, uh-huh. pero gigantescamente en mi vida, y solamente me lo como en los momentos en que, en los momentos en que me lo tengo que comer. Uh-huh. Porque este chef lo va a preparar, estoy en este restaurante y tengo que comerlo. En las Navidades comí una vez comí cerdo, que para un puertorriqueño eso es bien poco,
sí.
eso es nada.
Uh-huh.
Y lo he cambiado, me siento mucho mejor, el peso también, me siento con más energía y realmente yo me siento muy bien, yo como persona, siendo, ¿verdad?, aportando un granito desde mi perspectiva a esas situaciones que hay, que vivimos. Y es bien memorable y es bien admirable que hayan personas como tú, Perla, que adopten este estilo de vida, porque no es fácil. Te juzgan, la gente no quiere salir. Me imagino que en relaciones de pareja debe ser bien difícil si la otra persona no tiene, aunque sea un respeto por el estilo de vida. No es que tenga que ser vegano, pero que tenga un respeto. O sea, hay muchas vertientes que tienen que ser bien difíciles en el día a día de tomar esta decisión.
Claro, no, y tampoco, que conté un poco tampoco, ya se me confundió lo que estás diciendo, tampoco dije que ya siendo vegana entonces vino la bulimia. Así que pues ha sido un reto tanto personal como
Claro.
con la sociedad. En este reciente viaje que hice, que posiblemente vamos a estar hablando más adelante, me sucede que ya yo decía, ya yo estoy en una etapa de mi vida en la que yo no discuto con nadie, me tomo las cosas relax, porque yo empecé siendo bien extrema, yo no me sentaba contigo si estabas comiendo carne, hasta que uno va, ¿verdad?, bajando eso, dándose cuenta que al final tú no lo que quieres es choques con otros seres humanos, tú lo que quieres es vivir tu vida y que todo el mundo esté bien. Y en este reciente viaje, un día me sentí súper, súper mal. Porque uno de los guías que me tocó, que no era italiano, o sea, yo empecé con unos guías italianos excelentes, ellos súper buenos, después pasé a unos, ¿verdad?, españoles, y él me hizo entender o quiso de alguna forma ofenderme frente a todo el mundo, que por mis decisiones alimentarias no iba a compartir más con el grupo. ¿Por qué? Porque yo lo que hice esta vez, yo nunca viajo en tour, es la primera vez que lo hago. Pero yo no reservé en las cenas. ¿Por qué? Porque soy vegana y yo no estaba, ¿verdad?, dispuesta a que no hubiese algo, pero después me di cuenta que sí. Y lo que hacían los otros guías era que del tour, como yo no estaba en la reserva, le preguntaban al dueño, a alguien representante del restaurante, mira, si tienes opciones veganas, ya lo paga aparte. Todo esto bien. Cuando llega esta persona de España, que yo amo a los españoles, pero de verdad, yo no sé qué pasó. Cuando
Siempre hay uno,
llega
siempre hay
la
uno.
primera, el primer restaurante me dice, no, tú no, no, ahí lo que hay es carne, no puedes estar. Y yo, ok. Pues en la segunda ocasión, que fue el último día que me iba a ver con todas esas personas que me hice amistades de México, de Argentina, me dice, no, no vas a entrar, tú no estás en la reserva, nadie te manda a ser vegana. O sea, así, frente
¿Qué?
a todo el mundo.
Así.
Y a mí me dio ganas de llorar porque yo soy bien sensible. Era como que, loco, estamos en el 2023, ¿por qué utiliza ese argumento para quizá ofenderme? Pero así como que nadie te manda a ser vegana. Y yo como que,
What?
y yo dije, a lo mejor me lo tomé yo a mal, pero al otro día me lo encontré en el restaurante por la mañana y ni siquiera me saludó.
Wow.
Así que,
Mira,
¿qué?
antes de irnos para el viaje, que eventualmente sí quiero llegar o vamos a llegar ahí, quiero hacerte una pregunta primero. Aquí en Puerto Rico, en estos últimos años, volvemos a cómo te has sentido yendo entonces a los restaurantes aquí, ¿sabes? ¿Entiendes que ha ampliado los menús, se te está haciendo más cómodo? En vez de ir a un
Sí.
restaurante, no tienes que pensar, soy vegana, déjame ir ahí. ¿Cómo te has sentido aquí en Puerto Rico?
Mira, yo me siento bien cómoda y me siento bien feliz porque hay una mayor conciencia. Tú dices que eres vegano y ya saben lo que es, saben diferenciar de un vegetariano y un vegano. Saben que no puedes consumir, ¿verdad?, lo que es la miel, que muchas veces creen que la miel es aceptable, que no consumes lácteos. Yo creo que hay una mayor conciencia y un entendimiento particular de qué es el veganismo. Así que sí, me siento muy feliz, voy a todos lados, me invitan y yo, me invita, que voy para allá.
Sí, ahora vemos opciones, que eso era antes que no se veía. Hay opciones más allá del side salad
Sí.
o la
Exacto.
ensalada de grano, ¿verdad? Como tú
La
misma
lechuga y
has
el
dicho.
tomate.
Como que, wow. Así que, mira, yo, Orly, yo tengo a Perla, somos amigos en Facebook, y hace poco puso muchas fotos de su viaje y estaba en Italia. Y hay muchas ciudades grandes, México, en Nueva York, ahora hasta San Juan, que es bien Perú, Lima, o sea, muchos lugares que es bien fácil tú tener cualquier
Claro.
estilo de vida con relación a la comida. Es bien fácil, hay opciones y buenas opciones. Pero Italia, of all the places in the world, para mí, desde mi ignorancia en este tema hacia ese país, yo lo veo bien difícil porque la gastronomía en Italia es casi un patrimonio de UNESCO. Son bien celosos con sus recetas, son bien puristas y el hacer una pasta sin huevo debe ser un reto bien grande. En Florencia no comerse una bisteca de estas gigantes, bien difícil. Y vamos a hablar de la pizza. O
Claro.
sea, una pizza sin queso en Italia es
Claro.
casi, yo creo que, o sea, es un peligro. Es un peligro tú decir que no quieres. Quizá eso. Y yo veía la foto y decía, wow, cuán retante o a lo mejor todo lo contrario, la tiene que estar pasando perla allá. Y entonces pusiste un artículo de cómo viajas para ser vegana.
Uh-huh.
Y ese fue el punto que yo dije, no, esta es la línea más allá de toda su historia y de verdad de todo tu bagaje. Es hablar un poco más de cómo para ti es viajar y con esta, ¿verdad? Con este estilo de vida, ¿cómo lo haces y cómo fue en Italia? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro. Si no hay estos tabús y si tuviste una mejor experiencia que con el español este que está el garete, pero si nos puedes hablar un poquito de eso, porque para claro. mí todavía es sorprendente.
Mira, antes de pasar a mi historia, y mi mayor escuela fue cuando viví 2 meses en Argentina en el 2015. Eso fue la mayor escuela de mi vida.
Ay, Dios
en
mío.
Relación al veganismo. Ahí solamente, para ese entonces, había un restaurante en el centro, solo uno. Comer en ese restaurante me hizo enfermar. Estuve una semana de cama. Así que yo creo que esa fue mi mayor escuela. En cuanto a, voy a Italia, pero en España, por ejemplo, Madrid, que es mi ciudad favorita en el mundo y me gusta precisamente por la variedad de restaurantes. Yo te digo que nunca he repetido un restaurante en Madrid de tantas opciones veganas. Hace 2 semanas estaba caminando de momento por Chueca y de momento me encuentro que había un sitio solamente de donas completamente veganas.
Brutal.
O sea, lo maravilloso que es la gastronomía vegana en Madrid. Pero bueno, yendo a Italia, lo mismo que tú dices, antes de yo de llegar allí, yo tenía ya mis etiquetas, mis estereotipos y prejuicios de, ok, ¿qué es lo que tengo que pedir? ¿Qué es lo que tengo que de esto? Que si no, me voy a sentir mal pidiendo, tengo miedo, yo no soy italiano. Eso era todo lo mío, la pizza, yo decía la pizza, solo queso. Allí la marinara es la vida, que no tiene nada de queso. Así que todas estas cosas a mí me estaban ya limitando, estos límites que me estaba poniendo, ¿verdad?, previos a llegar. Cuando llego, ese día que llego, yo no comí nada porque fui al restaurante del hotel y yo no vi nada. Yo dije, aquí no hay nada vegano, me chamé. Al otro día me encuentro con un amigo de Milano que vive allá. Y él, obviamente, yo le digo, mira, ayúdame, porque yo no sé decir ni hola. Mentira, aprendí. Chao. Grazie mille. Ahí sale italiana. Entonces, él viene y me dice, vente, vamos a la esquina. Fuimos a una esquina, una pizzería, sí, ¿verdad? Una esquina. Y él empezó a hablar ahí italiano. Yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Y él le estaba preguntando, ¿esa masa tiene huevo? ¿Esa masa? Ta, 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 ta. ¿Eso tiene queso? Todo se lo preguntó, todo detallado. Y de ahí yo dije,
¿él es vegano o solamente estaba haciendo las preguntas
por ti? No, solamente lo hizo por mí. Y de ahí yo fui buscando como que, ok, ¿qué es lo que tengo que preguntar en la próxima? Formaggio, etcétera, queso. Entonces, de ahí me di cuenta que no era tan difícil. Yo dije, wow. Cuando vi las pizzas me dijo, mira, tienes 3 opciones. Tienes una de verduras, no tiene nada de huevo, no tiene nada de queso. Tienes una de que es papa y romero, que estaba brutal. No tiene nada, no tiene huevo. Y tienes marinara. Y yo como que...
No.
Ay, yo, anda.
Wow, o sea, no es una opción. No es como que pan y salsa. Ahí tienes 3 opciones.
En Roma encontré como 5 opciones que eran veganas porque lo decía el menú y yo le pregunté a ella, no tiene nada de nada. ¿Qué pasa? Yo me siento con él en un banquito y me dice, pruébala. Da, da, da. Cuando yo probé esa pizza, dije, ay, Dios mío, aquí me quedo viviendo. La pizza de papa y romero. Dios mío, lo más rico que yo he probado.
Muy bien.
Y yo de por sí en Puerto Rico no como pizza porque no hay pizzerías especializadas. Uno que otro sitio pues te hacen pizzas veganas, pero ¿me entiendes? Es como que algo que tampoco hago usualmente. Así que ahí yo dije, ok, me voy a aplicar. Le pregunté a él que no queso, ta, ta, ta. Pues en los próximos lugares en donde estaba visitando las regiones, las guías italianas se encargaron precisamente de italiano preguntar, mira esa pasta, tiene esto y esto, verdura, ta, 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 ta. Y así sucesivamente hasta que fui por mí misma, iba a los sitios y los preguntaba. O sea, lo preguntaba en español o en inglés y no me entendía, yo buscaba en Google. Y me pareció tan fácil, tan fresco la calidad de esos ingredientes. Yo nunca había comido, o sea, una comida tan fresca. Gelatos. Yo preguntaba, mira, son sorbet, ¿verdad? Que no tengan...
Uh-huh.
O sea, yo la pasé tan maravilloso.
Qué bien.
Tantas opciones. Que más allá de que digan al lado vegano, tú le preguntas porque ya son menús fijos. Había una pasta que me comí en Florencia, que tú dices, pero en Florencia hay restaurantes veganos. Me encontré como tres restaurantes veganos en el camino. Lo que pasa es que después buscándolos no nunca los encontré porque se me fue la dirección. Yo pasé, caminé, daba 20 vueltas y nunca llegué a los restaurantes. Pero caminando me encuentro con otros y había una pasta que era basada en romero, ajo y creo que tenía tomate. Y yo le pregunto al chico, mira, yo soy vegana. Y él me dice, eso es completamente vegano, no tiene nada. La pasta, porque hay una diferencia entre la pasta fresca, que es la que tiene huevo, y la otra, otro tipo de pasta. Y así sucesivamente, así. O sea, no me dio la pena que a lo mejor sentí en otros lugares de decir que era vegana. Igual lo decía, ¿verdad? Pero no me dio la pena porque es un país sumamente friendly al veganismo. Y no lo creía dentro de mí. Yo decía, esto va a ser un problema porque a todo le echan queso. Al contrario, lo más que utilizan allá es tomate. Es como que más prioridad el tomate que el queso. Hay opciones, como te digo, todo tipo de pizzas. Puedes imaginártelas solamente de berenjena, verduras, tipos de verduras, papa y romero, que esa es mi favorita. Hay muchísimas opciones y me sentí tan feliz y tan cómoda allá, excepto por aquel...
Claro.
Guía.
Claro, claro. Pero hay que volver.
¿Cuántos días estuviste?
En Italia tuve 2 semanas y 1 semana en España.
Nice.
Me alegra tanto escuchar eso que acabas de decir y esa experiencia, porque hasta que empezamos la conversación, creo que tiene los mismos prejuicios que tú, y creo que lo dije. Porque es bien difícil. O sea, no imaginaba que hayan evolucionado tanto y tan rápido, claro, y que sean tan inclusivos con esto, porque. Son bien proud y con razón de su gastronomía. O sea,
claro,
Italia, uno se lo dice a alguien, ya estuve en Italia y no comí queso. Todo el mundo se va a quedar como que, ¿what? ¿Qué tú hiciste?
Sí.
Pero a la vez opciones, está brutal. O sea, qué bueno. O sea, no lo iba a imaginar jamás en la vida.
Yo tampoco, fue una sorpresa para mí, créeme.
Sí, pues si no hubieras estado casi 2 semanas comiendo solamente pan. Y eso hubiera estado bien triste. Digo, no está malo, fíjate.
No, ¿cuál era el plan B? Y si no había, tú sabes.
Hacer compras, fruta, comprarme fruta, comer fruta todos los días en el hotel.
Wow.
Qué actriz.
Oye, Perla, entonces de los lugares que has viajado, estuviste en Argentina, pero de otros lugares, ¿cuáles han sido los más retantes y cuáles han sido los más friendly?
Mira, yo creo que lo más retanto, las Islas Vírgenes. No sé para ¿verdad? Ahora, pero para ese entonces San Tomás, estos tipos, no hay opciones. O sea, que tú te bajes y digas, ok, aquí hay un restaurante cerca. No, o sea, ha sido bien retanto. San Martín, que tiene, ¿verdad?, esta parte más europea. Bien retante. Perú, fíjate, me sorprendió. Perú tiene muchas opciones veganas, fresco. De verdad que Perú me encanta en el sentido de la gastronomía también vegana, excelente. Y el más friendly hasta ahora en mi lista, bueno, estuve en Cuba, también fue bien retante. Pero tiene opciones veganas, aunque tú no lo creas, en Perú, adiós, en Cuba hay lugares que dice opciones veganas. Yo,
¿what? En Cuba, que es difícil simplemente conseguir comida, es difícil, así que...
Sí, pero tiene opciones veganas. ¿Qué más? Bueno, en España, como te digo, mi lugar preferido en cuanto al veganismo es España, particularmente en Madrid, porque hay otras zonas como Sevilla, Málaga, que es un poquito más complicado, pero siempre en el menú tienen opciones de gazpacho, que son sopas frías, y tú preguntas y la mayoría son de verduras.
Ya. Yeah. ¿Y algún lugar que no podrías ir o que tú crees que no puedas ir?
A un lugar, yo creo que ninguno, no me limito así, después de vivir todas estas experiencias, después de vivir en Argentina.
Claro. O sea que en Argentina hay un restaurante que es de los mejores del mundo, que no tiene ninguna opción vegana, and they're proud of it, que es Don Julio.
Don Julio.
Porque y entonces no puedo pedir, qué sé yo.
Allí yo creo que no puedes entrar. Allí no vale la pena ni entrar.
Pero tú has visto si se ha actualizado o algo así, a lo mejor.
No, hace cambiado. Como un año, un familiar fue, le hice reserva, porque siempre hay opciones, casi siempre hay opciones, especialmente en Latinoamérica, siempre hay opciones. Y él es vegetariano, él es pescatarian, so debe haber alguna opción, o sea, se supone que será más fácil. No había, no pudo entrar, básicamente no pudo entrar, porque no había nada que pudiera comer.
Wow.
Y no era como que, no, pues no te preocupes, yo te hago esto. No, es que esta es la que hay. Pero pues eso va a pasar en algunas ocasiones.
Pero ¿sabes qué? Eso es triste, porque yo sé que somos bien celosos con nuestro concepto, y si es de carne es particularmente parrillada, pero es también un poco triste en el sentido de que si siempre hablamos de unión social, de inclusividad, de que somos todos hermanos, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? O sea, yo sé que eres celoso con tu concepto y te respeto, y mira, ¿verdad? Si tú no quieres vegano, pues que ningún vegano se aparezca. Pero de cierta modo hay que pensar que si queremos un mundo más unido, que la comunicación siempre esté, ¿verdad?, como principal o esencial. O sea, también se puede decir, ok, esto no es un lugar para veganos, pero tengo esto para que no se quede mirando. No se quede mirando mientras la otra persona come. Así que otro país, pues Estados Unidos, sí tiene muchas alternativas. Por ejemplo, Miami, las mejores comidas cubanas que me he comido vegana ha sido en Miami.
Cubana y vegana, qué cool. Y Nueva York.
Tienen food trucks. En Nueva York, fíjate, no he estado en Nueva York, solamente en el aeropuerto, ¿sabes? Para ir para otro sitio. Claro. Pero particularmente la zona de Miami tiene food trucks cubanos con croquetas veganas. Gracias. Y yo, qué ricos comer.
Sí.
Ahí bueno, esa idea, Orly. No, esa está buena.
No, está bueno. No, menciona Miami, pero Orlando. Estuve 3 años viviendo por allá y sí, hay muchos food trucks veganos.
Opciones.
Con muchas opciones. Que definitivamente. Yo creo que la gastronomía como tal, ya, como dije al principio, ya ese chip está. Tú sabes, tiene que haber una opción. Aquí en Puerto Rico hay muchos restaurantes veganos full. En tu experiencia.
No, sí, hay como 12 es mucho.
¿En Puerto Rico o San Juan?
En Puerto Rico en general, o sea, como 12 es mucho. En San Juan yo creo que está la mayoría, vamos a decir 15 para ser buena del todo, pero la mayoría de estos no son consistentes y cierran. Es lamentable. Te duran 3 meses y ya ahí te cierran. Así que no te puedo decir más de 15 porque sé y he viajado a otras partes de Puerto Rico. En Rincón hay muchas opciones veganas, pero especializados en veganismo como uno o dos nada más.
Okay. Sí. Mira, hace 20 años atrás, un primo mío que vive en Nueva York vino para acá y él, por la religión, tiene ese estilo de vida vegano. ¡Wow! Y en Aguadilla, donde yo estaba viviendo en ese tiempo, fue donde me crié, había 0 opciones.
Apretado.
Solamente había un lugarcito que era como de estos de buffet, como tenía como el buffet de estilo Ponderosa.
Él
estuvo una semana completa comió allí. La segunda vez que volvió, como 2 años después o 3 años después, la mamá le hizo una lasaña completamente verde. Yo no me acuerdo qué tenía, pero no se veía muy sabrosa. Pero, y eso fue lo que comió toda la semana, todos los días de almuerzo y cena, almuerzo y cena, almuerzo y cena.
Y en ahora. Cuba, yo comía guayaba todos los días, pero pues encontré una que otra opción vegana, como te digo.
Wow, es que no estaba fácil. Pero si fuiste a Cuba, que tienen unos problemas grandísimos de inventario de alimentos, y pudiste sobrevivir.
Sí.
Si fuiste, si viviste en Argentina, en Argentina, of all places, y sobreviviste. Y entonces fuiste a Italia, que en la mente de cualquiera, y estuviste 2 semanas allí y te encantó. O sea, uno puede hacerlo en cualquier parte del mundo.
Sí, yo creo que, mira, si tengo una recomendación para viajeros veganos, porque yo creo que esto es el modo, ¿verdad? Todo esto es lo que quiero, el motor de todo. Yo creo que es que no se limiten, y más allá de no te limites, tienes que tener un plan B. Si hay un supermercado cerca, cómprate frutas y vegetales aunque estés en un hotel, porque si no encuentras un restaurante no te vas a morir de hambre. Nueces, yo siempre cuando viajo, almendras, frutos secos, ¿por qué? Porque ahí tengo proteína. Fruta, mis guineos no pueden faltar, mis bananas. Así que siempre tengo esa opción. Si no encuentro comida, ya tengo, por ejemplo, en Italia, cuando yo fui antes de llegar a Venecia, estaba en un hotel cerca. Y pues yo no había llegado a Venecia, no sabía si tenía opciones. Hay restaurantes con opciones veganas. Me encantó Venecia. Pero antes de yo llegar al día que nos iban a llevar a Venecia, yo me metí en un supermercado y me compré granola, guineo, 20.000 frutos secos. Y yo iba chingando con mi comida. Y me duró casi todo el viaje. Ese era mi desayuno. Igual el hotel tenía desayuno, pero era una opción que yo dije, bueno, si en Venecia no encuentro nada que me sorprendió, pues mira, pues tengo esta alternativa, desayuno previamente, pero mira, todo súper bien.
Qué bueno.
Wow.
Es más, yo extraño la comida de Italia. Extraño unas tostaditas. Yo no como pan aquí, pero había unas tostadas tan buenas. Ay, yo le pasaba mermelada. Riquísimo.
Increíble. Eso, mira, Orly, ese fue el pinnacle de la conversación. Una vegana diciendo, extraño la gastronomía italiana. Así que todo lo que yo pensaba de que Italia no tenía la capacidad de hacerlo, lo acabas de eliminar, pero de 100 a 0, negativo.
Cancelado.
Así que, Italia sorprende. Wow. Yo me quedé en shock, yo dije, yo puedo vivir aquí. En Milano fui a un restaurante, no era 100% vegano, pero era con raíces como de Brasil, y tenía un menú entero, tanto mexicano como brasilero, en vegano, decía opciones veganas. Yo me comí allí, fue algo bien raro, no sé si fue un ceviche basado en que tenía aquel ceviche, déjame, después te puedo buscar, pero fue algo que yo me quedé en shock. Tenía piña y tenía otra cosa, pero yo dije, wow, de verdad que me sorprendió demasiado.
La nota o el reportaje que hiciste de cómo viajo el mundo siendo vegana, ¿eso lo fuiste ya pensándolo o eso surgió ya en el proceso del viaje que dijiste, déjame escribir?
Toda la gente como cuando yo que llegué, piensa eso cuando la vemos viajando, tenía que hacerlo.
Mucha gente me preguntaba, mira, porque a mí lo más que mi contenido, lo más que se me mueve son los stories. Y cuando yo viajo, yo te invito, ¿qué es lo que hago un día? Mira, llegué. Ta, 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 ta. Y la gente siente que, todo el mundo me dice, siento que viajé contigo. Pues cuando yo ponía, ¿pero qué comiste? Yo tenía que poner todo lo que comí en el día porque la gente no lo creía. Así que cuando llegué a Puerto Rico dije, oye, es que soy una viajera sola, mujer y también vegana. Eso es como que algo bien raro ante las personas. Y después viví lo del muchacho español, del guía, que yo dije, ahora sí, tengo que hacer esto.
Qué bien.
Caramba, tienes que ir, antes que lo cierre, tienes que ir a Ciudad de México.
Me han dicho, quieto, conocí tantos mexicanos en el viaje que ya yo tengo casa en todos lados, pero me han dicho que la gastronomía particularmente vegana allá y opciones en restaurantes que está brutal. Y yo que amo los tacos.
Yo, ¿verdad? Desde que estoy, cambié básicamente bastante de mi dieta. Ir a México para mí es bien, bien difícil, pero de una manera positiva porque pues voy a comerme mis taquitos al pastor y voy a probar esto. Pero uno no puede, ya yo no puedo comer tanta carne tan corrido después de no comer mucho durante la semana o los meses antes. Pero la paso súper bien porque los champiñones, o sea, hay tantas y tantas opciones. Todos los mejores platos insignes de México, desde el pozole hasta las tortas, hasta los tacos. Una de mis taquerías favoritas es 100% vegana. Una de mis top 5 taquerías allí se llama Por Siempre Vegana y es uno de mis lugares favoritos para ir.
Voy a seguirlo en Instagram porque necesito ver esa comida.
O sea, y si hablan, podemos estar hablando horas de todo lo que está pasando ahí. Tengo muchas amistades que son 100% veganas y están allí. No pasan hambre, la pasan súper bien. Hay mucha carne en México, definitivo, pero hay muchas opciones, los nopales. O sea, hay muchas opciones. Es una ciudad súper friendly, que es un must. Y loco por escuchar tu o leer tu artículo de esa experiencia.
24,000 seguidores tienen ellos. Ay, Dios mío, qué hambre me acaba de dar. Vamos mañana mismo.
Ahora estás como yo, ¿ves? Ahora estamos en la misma con hambre.
Jesús, busquen esto porque esto está bien rico.
Caramba, agradecido de verdad por dedicarnos un rato y conocerte un poco de tus viajes. Para que la gente te siga. ¿Dónde te pueden seguir en las redes?
Mira, estoy viendo, espérate, una torta aguada aquí vegana. ¡Oh!
Yep.
Me pueden seguir en mis redes sociales como Perla Alessandra con doble S. Mi Alessandra es un poco raro, pero mira, ay no, él me dañó la mente. Ya me la dañó.
Bienvenida al culto de México.
Caramba, muchas gracias, de verdad, mucho gusto conocerte. Sabes que tenemos las puertas abiertas aquí en Hablemos de Comida. Cuando tengas algo, algún proyecto o quieras anunciar algún restaurante nuevo, que te enteres. Así que estamos a las órdenes.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y cuando cortemos, les voy a contar de un food truck que es 100% vegano en Caguas que tienen que probar.
Brutal.
Gracias,
brutal.
Perla. Gracias por la conversación. Mucho éxito siempre.
Mi gente, gracias. Síganos por nuestras redes. Hablemos de Comida Podcast en Instagram y Facebook. Nada, nos vemos luego. Chao.